que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Nuestro abrazo de ternura para ustedes. Vamos encontrándonos con más personas que celebran el programa. Infinitas gracias. Aquí vamos abriendo un nuevo ciclo después de 7 programas especiales. Sentimos cuán importante es compartir con ustedes eventos, actividades y acciones que nutren el quehacer del ámbito artístico y cultural. Estamos ya en el segundo mes del año con la sensación que recién empezamos, pero ya pasaron cosas interesantes, mucho movimiento en los espacios y escenarios culturales. Estamos viendo cómo la Cueva de Cuentacuentos está con mucha actividad, donde el canto, el teatro, la magia mueve a la gente. Está también Casa Grito, Casa de Piedra, con diversas actividades muy intensas. Seguro que la mayoría de espacios culturales que han estado trabajando mucho para activar y mantener su vida cultural. Wairuru, por ejemplo, veíamos que tiene charlas y encuentros de análisis y reflexión. Pero no vamos a mirar a cada espacio, lo haremos acercándonos como sabemos hacerlo a lo largo de este nuevo año. Lo que sí queremos celebrar, por ejemplo, es que el Búnker cumplió años, está en su 20 aniversario. Antonio Peredo a la cabeza junto a un equipo de jóvenes muy dinámicas. Les mandamos un abrazo. Contarles que la Casa Mágica trabajó intensamente para llevar a las Coriguarmis un hermoso elenco de mujeres, de cholas que hacen teatro a visitar Alemania y España. Ya estuvieron en diferentes espacios y fueron recibidas con gran aprecio. Muchos aplausos a esas mujeres poderosas, llevadas de la mano por Erika Andia. Vamos a compartir en nuestro Face de Dragadanza imágenes guardadas de eventos que se viven en las culturas. La verdad son muchas las actividades que tratamos de ver, sentir, recibir y por supuesto entregarles. Trataremos de ordenar y bueno... que ustedes puedan conocer. Termino con un evento que me pareció buenísimo. Casa Taller y Ensamble Handwork presentaron composiciones con el título de La Nueva Música Boliviana, de Canela Palacios, Adrián Quintela, Miguel Llanque, Mariel Terán y Sebastián Zuleta. La verdad me sorprendí. Este encuentro de alemanes que interpretaban la música de estos jóvenes compositores, que se atreven a jugar con los recursos de los sonidos para plantear una nueva música. Este ciclo deseamos sea para conocer proyectos y las personas que llevan adelante ideas y propuestas. Conversamos con Milena Tejada, que visitó su país con el proyecto Creciente, el espectáculo y su compañía de flamenco, entiendo que es la compañía de Milena Tejada. Ella es Milena Tejada Boulanger, para hablar del flamenco. Adelante, Rufo, con nuestra entrevista.
A mí me tiembla.
Estamos en un salón. Yo emocionada, la verdad.
Muy contenta, salón de danza, con una hermosa bailarina. Voces que Danzan quiere recibir a Milena Tejada. Una niña, para mí una niña hermosa que la recuerdo allá en el Prado, en esos espacios de la danza, de la música, que se aperturan para recibir y para encontrarse con el público. Y está tu mirada, tu presencia, tu energía grabada en mí. En ese momento trabajabas con...
A Compás.
Con A Compás, claro. Tus primeros profesores, de pronto. Pero bueno, primero darte la bienvenida.
Muchas gracias, Katia, por recibirme y por tenerme en este espacio tan bonito.
Y para que la gente además pueda saber que tú has trabajado mucho aquí, afuera, y tenemos un ejercicio para saber de qué artistas tenemos, qué se está haciendo, cómo han llegado donde estás, bueno, tú en este caso, qué es lo que te está moviendo. Entiendo que formas parte además de un proyecto o has formado un proyecto, o sea, tantas cosas que hablar. De verdad te abrazo muy fuerte a nombre de Voces que Danzan y de Dragadanza. Contanos a ver por donde tú quieras empezar y yo ahí te comienzo a tal vez cortar.
Ya, bueno, tú sabes que mi madre era bailarina de ballet, ¿no? Entonces la danza y el arte en general siempre han formado parte de mi vida.
Ah, bueno, pues usted ha mencionado algo importante y le diremos a la gente que Sandra Boulanger, una compañera, bueno, para mí circunstancial, porque no hemos bailado juntas, pero sí llegó al ballet oficial, maravillosa bailarina, y sí dejó alguna huella, alguna marca. Y por supuesto, cuando yo te vi bailar y la vi a tu mamá a un lado, dije, tenía que ser. Entonces sí, hay que conectar estas historias y la gente lo tiene que saber.
Sí, y yo he crecido siempre muy rodeada de arte, ¿no? Tanto mi abuela como mi tía como mi madre, artistas en todos los sentidos. Y yo empecé en esta escuela justamente a los 3 años a hacer ballet en el
Capesio.
CAP, sí.
Qué bonito.
Entonces es muy especial también estar de vuelta, ¿no?
¿Pero has empezado con la danza clásica?
He empezado con la danza clásica. Yo hice ballet y jazz hasta los 11 años. Y es ahí que mi madre, que ya no bailaba en ese entonces, me propone que empecemos a hacer flamenco y danzas españolas juntas en esta escuela que es A Compás, en La Chumani. Y nos inscribimos juntas, y es una actividad más que, porque yo no conocía mucho el flamenco, yo sabía que a ella le encantaba porque escuchaba mucho flamenco, pero más que por amor al flamenco era por compartir, por tener una actividad juntas. Y yo poco a poco me fui enamorando y cayendo por el flamenco y aprendiendo más y conociendo más, ¿no?, sobre lo que es este género musical, esta danza. Y bueno, el resto es historia, para resumir.
Sí, para ir caminando y para ir mirando. Y el flamenco no es ajeno a nosotros. Creo que tenemos en nuestra sangre, y lo digo en primera persona, cuando veo danzar y cuando escucho, te mueve mucho. Y no sé, qué bonito que tú hayas empezado con tu mami, pero te has quedado. ¿Por qué te quedaste?
Porque, bueno, volviendo a este momento, ¿no? Hace 10, 15 años que yo empecé a hacer flamenco, llegó un punto donde yo estaba haciendo ballet, jazz, flamenco, más el colegio. Y mi padre, que me veía agotada, me dijo, tienes que dejar algo. Te quedas con una danza, ¿no? Mi padre un poco más estricto en ese sentido. Te quedas con una danza y ya está. Y el colegio, y te concentras en eso. Y escogí el flamenco, aunque llevaba haciéndolo mucho menos tiempo que el ballet y el jazz. Es porque había algo que me movía más por dentro, ¿no? Claro. Y me gustaba mucho la idea de que no hay un estándar en flamenco que es el cuerpo ideal o la posición ideal o la técnica ideal, ¿no? A diferencia de la danza clásica, a lo mejor. En el flamenco, si te pones a ver videos de flamenco, hay muchos cuerpos, hay muchas edades. La gente no se retira, tienen 60 años.
Es súper abierto, ¿no?
Bailando. Muy abierto en ese sentido. Entonces, es lo que más me llamó la atención. y luego a los 15, 16 años fui por primera vez a Sevilla, a un curso de verano en la Fundación Cristina Jere. Yeah. Un curso intensivo de un mes, y es ahí donde me enamoré por completo del flamenco. Sí, si no estaba enamorada antes, es ahí donde me enamoré, porque descubrí toda la cultura que rodea al flamenco, ¿no? Que aquí no se llega a descubrir, y llegué a trabajar con músicos en vivo, o sea, a ver lo que es trabajar con músicos en vivo y a palpar un poco lo que es esto, esta improvisación o este arte vivo que tiene el flamenco, ¿no? A diferencia de una coreografía que es así de A a Z, el flamenco es muy abierto y muy espontáneo. Entonces yo creo que es esa espontaneidad también que me trajo.
Aparte de eso, que me encanta que lo digas, porque yo soy de la danza contemporánea y ahí se conecta mucho. Pero, ¿qué es lo que no logramos nosotros conocer del flamenco aquí, en nuestro país? Porque, bueno, no se hace de manera tan, que te dio amplia, ¿no? Hay algunas escuelas, está, y se me fue el nombre de tu profesor.
Yadir
Vázquez. Y Farah, además, que te mencionó en un programa tan bonito que hicimos, muy orgullosa y muy alegre, decía, ya empezó con nosotros. Entonces, qué lindo saludarla también a Farah. Y claro, a alguna gente le gusta, y sí he visto personas mayores danzando, y me encanta, porque logran ponerse y relacionarse con su cuerpo. Pero eso que no se llega a conocer, ¿nos puedes compartir un poquito?
Sí, yo creo que la razón tal vez por la que no se llega a conocer todo esto es porque es algo exportado, ¿no? El flamenco no es de aquí, hay menos facilidades para acceder al flamenco estando aquí. Yo creo que es algo que pasa en el mundo entero, tal vez sin contar lugares como Japón, que tiene mucho flamenco, México y Francia. Fuera de España, yo creo que esto pasa mucho, y yo creo que una de las razones más importantes es porque no tenemos muchos músicos de flamenco aquí.
Es verdad.
Que nos permita explorar ese lado del flamenco espontáneo, ¿no?
Y usas grabaciones normalmente, ¿no?
Claro, se usan grabaciones y sabemos que aquí hay cuatro compases y hacemos este paso 8 veces y luego el siguiente, ¿no? Entonces, claro, Uno le presta más atención a la música y el número de pasos, que eso me pasaba a mí.
Un esquema muy...
Sí, como más cerrado, ¿no? Y cuando uno descubre de verdad el flamenco, es algo que hay que estar muy atento a todo lo que puede pasar, porque, bueno, tú has visto, ¿no? El flamenco consiste en, tradicionalmente, en un cantaor, cante y guitarra. Y ya está. Luego se puede agregar percusión y otros instrumentos, pero tradicionalmente es cante y guitarra.
Claro.
Y siempre se dice que cuando hay un baile, por ejemplo, el baile manda. Entonces, ¿cómo te explico que el baile manda? El flamenco es un arte improvisado, entre comillas, ¿no? Que hay un esquema que todos conocemos para un baile en particular, ¿no? Entonces todos sabemos que tenemos que pasar por estos pasos, pero pueden cambiar de orden.
¿O hay un proceso como una introducción, tal vez?
Sí, hay como un lenguaje en el escenario,
ya,
¿no? Que también pasa que todos nos chacreamos y hay que seguir adelante, ¿no? Entonces hay un lenguaje que todos deberíamos seguir, y es el baile que manda, por lo general. Pero el baile siempre se dice que tiene que estar al servicio del cante, porque tiene que escuchar al que canta, ¿no?
Claro.
Entonces el flamenco tampoco es como te cantan una letra y siempre tiene la misma estructura. Puede ser una letra que se alargue más, que se alargue menos. Hay que estar muy atento y escuchar bien.
Todos juegan. La guitarra, la voz y la bailarina, o las bailarinas, o el bailarín.
Sí.
Qué bonito.
Sí, y puede pasar que, y pasa, ¿no? En los tablaos en España, ponen a gente que tal vez ni se ha visto en la vida, ni han trabajado juntos, pero son capaces de llevar un baile adelante. Obviamente hay gente con la que uno conecta más que con otros.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero eso pasa. Y cuando tenemos este lenguaje en el escenario, ¿no? Si, por ejemplo, yo pido al guitarrista que haga algo, o yo le pido al cante, ¿no?, que haga algo, todo esto con el lenguaje en el escenario.
O sea, con la mirada.
Con la mirada o con pasos, ¿no? Hay como ciertos códigos, ¿no? Pero puede que no me entiendan o que no quieran hacerlo, y no les dé la gana hacer eso y quieran hacer otra cosa.
Y te llevan a ti.
Entonces te llevan y ahí pasa algo, ¿no? Hay un baile, se puede alargar a 20 minutos y están todos muy a gusto y disfrutando mucho, o puede acortarse si alguien quiere irse y dice, ya no tengo ganas de hacer esto, ¿no? y pueden ser exactamente los mismos artistas haciendo el mismo palo, ¿no? Que es, a eso se le llaman palos, a los diferentes subestilos dentro del flamenco.
Ya.
Pueden estar exactamente los mismos artistas dos noches seguidos haciendo el mismo palo.
Pero no es lo mismo.
No es para nada lo mismo.
Claro.
Porque depende del estado de ánimo de cada uno, de mil factores.
Es muy bello lo que tú comentas, porque realmente se siente, además, cuando te veo y te vemos bailar, te vemos danzar, es mucha libertad, pero mucha intensidad y expresión. Además de otros recursos que tú tienes, que seguramente lo tiene cada bailarina. ¿Bailarina es correcto el término?
Bailaora.
Bailaora. Porque bueno, uno de pronto ve otros que juegan y juegan y juegan y desarrollan y es como un fuego que va subiendo. Tú tienes una particularidad. Contanos de eso.
Bueno, lo que hablamos...
¿Qué te gusta poner en tu danza?
A mí me gusta mucho poner el... Bueno, no sé si te refieres a esto, ¿no? Pero todo el... lo que tengo de clásico, de danza clásica, yo lo adapto mucho al flamenco porque me gusta mucho esa forma. Y es algo que, por ejemplo, yo al llegar a España me sentía muy, bueno, entre otras cosas que te contaré, ¿no? Pero como muy, muy rara, porque la mayoría de la gente que hace flamenco no tienen el mismo cuerpo que yo, como es muy raro que todas tengamos el mismo cuerpo, ¿no?
Claro.
Entonces hay que adaptar muchos pasos y muchos bailes a nuestro cuerpo. Yo creo que poco a poco estoy llegando a encontrar este lenguaje, yéndome un poco más a lo clásico, porque me gusta esa elegancia y esa, no sé si sutileza o sobriedad,
¿no? Y hay una línea, ¿no? Hay una línea que vas dibujando. Sí, se reconoce. Qué bueno. Lindo.
Y estoy encontrando cada vez, como dicen, ¿no? Para los músicos, lo importante de la música es el silencio. Y yo estoy encontrando cada vez más que algo que es muy importante para mí en la danza es la quietud, ¿no? El estar quieta y el ir en cámara lenta. Porque me pasaba antes que me estresaba en el escenario y de nervios uno quiere hacer mil cosas y al final no sale nada.
Claro.
Yo creo que dice mucho más no hacer nada y quedarse quieto y tener peso en un movimiento como muy sobrio, ¿no?
Lograr un matiz,
sí,
y un ambiente cálido, no sé, o bueno, diferentes.
Sí, y que se vea uno que está en paz en el escenario, ¿no? Buscar esa paz dentro del...
Además es donde tú atrapas al público.
Yo creo que sí, en el silencio, en esos momentos,
sí,
¿no? De paz y de respiración.
Qué lindo. Qué lindo, porque estamos tratando de que la gente que nos sigue en el programa pueda sentir, entender y, por supuesto, aprender de esto que cada artista hace. Y Milena tiene esa particularidad y, bueno, vamos a seguir indagando más. Contanos de tu proceso de formación. No sé, me imagino que tomas algunas otras clases también, porque se reconoce en tu cuerpo.
Sí. Bueno, empiezo en Acompás, ¿no? Y a los 15, 16 me voy a España y desde entonces empiezo a trabajar sola. A la vuelta trabajo mucho con videos, entonces ahí me viene una disciplina muy fuerte, ¿no? Con estas ganas de bailar.
¡Qué peludo,
intensas.
¿Eh?
Sí. Y siempre teniendo la danza clásica en mi cuerpo, pero sin hacer muchas clases de ballet. Y luego es en 2021 que voy a España y hago clases de flamenco a tiempo completo, y no empecé a hacer ballet hasta como hace un año, de nuevo.
A retomar,
pero siempre se ha quedado la danza clásica en mi cuerpo, ¿no? Y he intentado siempre, las personas que yo sigo y que admiro mucho tienen esa estética, ¿no? Sí, tienen esa estética muy clásica, muy elegante, y el ballet me ha vuelto a cambiar el cuerpo y me ha dado mucha riqueza. Y me muero de ganas por hacer danza contemporánea porque siento que eso me va a dar mucha libertad.
Eso te iba a preguntar.
Sí, y desde hace años que digo que tengo muchas ganas y sigo sin hacerlo. Pero yoga también hago y pilates, tal vez no en cuanto a formación física, pero en cuanto a danza, de momento ballet y flamenco.
Yo ya te reconozco como una bailarina contemporánea porque tienes tanta libertad. Y juegas con esos elementos, figuras, qué sé yo, intensidades. Tu manta es formidable, cómo se mueve contigo. Para nosotras, las bailarinas contemporáneas, pesa mucho el espacio, de pronto los silencios. Y ese diálogo que tú vas logrando con el guitarrista, sí. Quiero usar los términos apropiados, y con el canto, ¿no?
Sí.
Y tú cantas con tu cuerpo, y es lo que yo siento, entonces es realmente bello tu trabajo.
Muchas gracias.
Lo hemos compartido con la Norma Quintana el otro día en el teatro, y salimos satisfechos como toda la gente, pero ¿qué sientes? Ahora estás dando clases también.
Estoy dando clases, me siento... Esta gira ha sido muy, muy especial para mí porque es mi primer espectáculo. Uh-huh. Y siempre ha sido mi sueño tener una compañía, ¿no? Y lo hablaba con mi padre el otro día, que él me decía, wow, o sea, que él, a él no le ha chocado hasta que ha visto escrito Compañía Milena Tejada. Y he dicho, wow, ya tiene... Ha cumplido uno de sus sueños, ¿no? Uh-huh. Además que yo llevaba 5 años sin bailar en Bolivia y no me daba cuenta de lo mucho que lo extrañaba. Uh-huh. Llevaba mucho tiempo sin pisar un teatro tan grande, porque en España los tablaos suelen ser muy chiquititos.
Uh-huh. ¿No? Ya. Yeah.
Y ha sido muy especial también hacer este espectáculo que va un poco sobre mi vida personal y artística, ¿no? Como es muy conceptual, ¿no? Pero mi vida personal y artística desde que me fui de Bolivia. Y estrenarlo en Bolivia ha sido muy especial. Y me siento muy realizada también dando clases, porque me encanta dar clases y me encanta fomentar y apoyar el amor al flamenco aquí en Bolivia.
¿Y qué te dicen los estudiantes, que ahora, bueno, imagino son bailarines o no sé? ¿Cómo es tu encuentro con ellos?
Ha sido muy bonito. Hay gente que... con la que me he reencontrado después de años y años, y me gusta mucho sentir esa calidez y ese recibimiento, porque hay mucho cariño, ¿no? Hay mucha admiración hacia el flamenco y hacia lo que hemos podido dar de, ¿no?, hasta ahora. Entonces,
¿y es difícil empezar? De pronto, yo el otro día ya decía, si empiezo algo, me encantaría hacer flamenco.
¿Sí?
Pero ¿cómo la motivas o cómo le describes a alguien que quisiera aprender a su larga edad?
Sí.
¿Cómo empezaría?
Yo lo que le decía justo a una alumna ayer es que no se trata de hacer todos los pasos a la perfección, se trata de bailar, ¿no? Uh-huh. Y hay que dejar un poco esa inseguridad que tenemos, porque yo veo, ¿no?, muchas veces que uno se mira al espejo y dice, no me sale bonito, entonces prefiero no hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y hay que un poco dejar esa inseguridad y estar consciente de que todos hemos empezado alguna vez y tenemos que empezar en algún lugar. Entonces, con una hora de clase ya eres mejor de lo que eras hace una hora.
Claro.
Y hay que tener siempre esa, yo creo, esa forma de verlo para crecer.
Tú has mencionado un objeto, el espejo. ¿Es importante o es mejor no mirarte?
Yo creo que hay los dos. Es muy importante al momento de estudiar. Uh-huh. El espejo es muy importante, ¿no?, estéticamente, pero al momento de bailar creo que nos perjudica un poco. Yo tenía una maestra, Milagros Mengíbar, que es una grande de la escuela sevillana, ¿no?, en España. De ahí aprendí el movimiento del mantón, de la bata, ¿no? Uh-huh. Que ella hacía poner cortinas en los espejos.
Ah.
Para el momento de bailar, cerrar las cortinas. Y
sí, yo también tapaba los espejos.
Porque eso pasa también, son cosas muy tontas, pero por ejemplo, al momento de agarrar el mantón, ¿no? Si agarramos la maña de mirar dónde está el mantón en el espejo, luego cuando nos quiten el espejo, no sabemos agarrarlo. Mm. Entonces hay que aprender esas cosas poco a poco. Pero es importante, el espejo, cuando yo voy a estudiar y no hay un espejo, me cuesta.
¿Ah, sí?
Me cuesta, sí.
Claro. Y sobre todo si dices que has trabajado un buen tiempo sola. Cosa bien difícil, ¿no? O sea, una bailarina clásica, bueno, otro día me decía alguien, sí, estoy haciendo clases sola. Sí, es bien duro. Es bien
difícil.
Duro.
Pero bueno. No sé quién me dijo una frase, y no sé si es de Picasso, lo estoy diciendo fatal, pero que la inspiración me pille trabajando, ¿no? Esta la idea de que nos llega la musa o el ángel y los artistas con esa musa trabajamos, pero muchas veces no hay ni musa, ni ángel, ni duende, y hay que trabajar igualmente.
Solo decisión.
Sí, y luego llega la inspiración, y hay que recordarse bien.
Voces que danzan.
Mola la conveniencia, que falso nombre tiene, se refleja la persona y tú.
Hablaste del proyecto. Me gustaría mucho que nos puedas compartir, describir también los componentes. Creo que no tiene mucho tiempo tu proyecto. ¿Y qué va para adelante?
Es un proyecto bastante joven y empezó con la idea de venir a Bolivia. O sea que la idea primero fue de venir a Bolivia de gira y luego nació el proyecto con todo el concepto, ¿no? Y nace hace 7 meses más o menos. El espectáculo se llama Creciente, que significa dos cosas, ¿no? Creciente significa que crece, es algo que crece, pero también es una fase lunar. Entonces la idea ha sido demostrar un poco mi crecimiento personal y artístico con las fases de la luna, ¿no? Tomando en cuenta que cada fase tiene sus características, pero siempre vuelven al mismo lugar y que es algo muy cíclico, que vuelve a empezar. Entonces ha sido muy especial estrenar este espectáculo aquí porque es aquí donde he empezado, ¿no? Pero he querido mostrar también un crecimiento. Entonces, hay 4 bailes principales en el espectáculo y se empieza por una guajira, que sería la luna nueva, ¿no? La guajira es ese con el abanico, ¿no? Que es un palo, un estilo de flamenco de ida y vuelta, o sea que se llama de ida y vuelta a los palos que tienen mucha influencia de América, ¿no? Entonces, esa guajira representa un poco a una Milena niña que tiene esta ilusión de hacer flamenco, de viajar, de crecer en esto, y tiene ese sueño, ¿no? Que lo represente el abanico un poco, que es algo que me hace bailar. Luego viene el momento de la luna creciente, que es un poco ya la partida, ¿no? Es un momento más nostálgico, y eso es el palo que se llama taranto. El taranto tiene esa característica que es un poco más solemne, muy valiente, ¿no? Pero bastante sobrio también. Entonces está esa partida. Luego el tercer baile es una soleá, el palo se llama soleá, que es la luna llena y es donde las emociones están más a flor de piel, donde hay mucha frustración, mucha inseguridad, ¿no? También de dónde vengo, de retos, siendo extranjera, viviendo en España, queriendo hacer algo muy español, ¿no? Que es el flamenco, estar lejos de la familia, de amigos, un poco todo ese reto, ¿no? Y luego está la luna menguante, que es el último número, que son las alegrías, que es un momento de florecimiento, por así decirlo, ¿no? Donde se acerca el fin del ciclo y ya vemos un poco el final de...
Eufórico incluso,
sí,
¿no?
Sí, más eufórico, con mucha seguridad en uno mismo y con un crecimiento que se ve más que en el baile, se nota en el vestuario, ¿no? Que es un vestuario muy grande, la bata de cola blanca, el mantón. Y la idea de hacerlo en el municipal, de entrar del público, es que yo vengo de Bolivia y voy hacia ellos, ¿no? Que voy a España y voy a seguir haciendo ese sueño sin olvidar de dónde vengo, ¿no? Ese es un poco el espectáculo, en resumen.
Lindo, lindo para sentirlo, imaginarlo. Y para que la gente se anime, ¿ya no vas a bailar en Bolivia?
Aquí ya no.
Se terminó. Bueno, la próxima, que estén atentos, porque sí creo que es importante... fundamental para sentir esto que decimos, pero disfrutarlo. Una pregunta: ¿cómo te ha recibido España? Los maestros, los bailarines, el medio público, no sé, tantas cosas, ¿no?
Yo he notado un cambio, pero no sé si viene de mi parte, ¿no? La percepción que yo tengo y que he tenido a través de los años, porque la primera vez que fui, a los 15, 16 años, ya hace 10 años, sentí un cierto rechazo, no hacia mí, pero hacia los extranjeros que quieren hacer flamenco. Y hasta hoy en día sí lo sigo.
Como
bien.
Que mirarte un poco.
Pero ahora yo noto de parte de compañeros españoles y todo eso que respetan a los, o sea, a la gente que trabaja el flamenco.
O a quienes trabajan en serio.
Porque yo lo digo mucho, que se dan cuenta que el flamenco no es de los españoles en sí, ¿no? El flamenco es de quien lo trabaja. Y quien trabaja bien el flamenco y quien le tiene mucho respeto, mucha disciplina y mucha afición, es de ser respetado.
Claro.
Entonces yo noto eso. Y los compañeros y maestros que tengo me reciben, ¿no? Yo siento muy bien. Y a la gente que se nota que lo ama...
Claro. Qué bonito. Es que uno se gana, ¿no? Uno se gana el lugar, uno se gana el respeto. Sí, sí, realmente. Con tus palabras, uno recuerda historias también. esas historias de gente que se empeña en trabajar, se empeña en encontrar, no usar fórmulas, sino realmente decir, voy a encontrar lo mío y lo voy a compartir. Creo que tú tienes una firmeza en ello y se siente en el escenario. Hoy día dialogando contigo también, y me gusta porque además te he visto en un proceso, ya te decía, en el Prado, pero también varias veces en el Nuna, en varios festivales. Te he visto crecer, Milena. Es bonito encontrarte hoy día, después de... No después, sino ahora que tienes un proyecto y que me imagino va a seguir.
El plan es devolver, y me gustaría venir una vez al año o cada dos años, si es posible.
Qué bien.
Tanto para hacer espectáculos, ¿no? Y intentar recorrer Bolivia con ellos, pero también queremos compartir el flamenco, y lo hablábamos con Álvaro, que es el guitarrista, Álvaro Mora, que nos acompaña, que a él también le encantaría fomentar el flamenco aquí en Bolivia, y ojalá a través
enseñando a través de los años
podamos fomentar una nueva generación, ¿no? de artistas, claro, flamencos, músicos, cantaores y bailadores que estén,
que no hay, ¿no? No hay, muy pocos, pero
pero somos una comunidad todavía chiquitita.
Tú has mencionado este paseo que has hecho por algunas ciudades del país. Creo que estaba en Sucre, Santa Cruz, Cochabamba.
Cochabamba no.
No.
Sucre, Santa Cruz y La Paz.
¿Qué tal el público? Porque es muy diferente uno del otro.
Sí. Nuestro estreno mundial ha sido en Santa Cruz. Uh-huh. Y no sé si han sido los nervios, ¿no? Pero en Santa Cruz nos hemos sentido un poco como eso, nerviosos, ¿no? De,
claro,
todavía un poco intentando palpar el espectáculo y todo lo que... de lo que conllevaba estrenar un espectáculo.
Claro.
Pero un público muy cálido. Sí. En Sucre, el público increíble, porque pasa mucho en el flamenco y pasa en España también, en los tablaos y lugares turísticos, que tú has visto, ¿no? Que en el flamenco, en un solo baile, hay muchos parones. Mm. Y la gente no sabe si aplaudir o no, por respeto, pero en Sucre han aplaudido en todos los momentos, o sea, todos los parones. O sea, que cada dos, tres minutos había un aplauso del escenario como sin miedo. Y hemos sentido mucha calidez.
¡Qué bonito! Sin miedo.
Sí, ha sido precioso.
Y eso que tú dices, de verdad, qué interesante. Además es para todo, ¿no? El público no... Algunos tienen una pose para aplaudir. Ah, no, se debe aplaudir, no debo aplaudir. No le puedes decir a la gente qué va a sentir y qué no va a sentir. Mm. Qué bonito que lo menciones, porque que se dejen llevar, ¿no?
Sí.
Que se dejen llevar y que puedan participar.
Sí.
Creo que es bien importante, la danza invita. A mí me hubiera gustado personalmente en el Teatro Municipal, estaba en la antepenúltima fila, estaba muy lejos. Mm. A mí me gusta sentir muy de cerca, claro, el trabajo artístico. Me imagino que eso, no sé si has estado en escenarios pequeños como el Nuna, creo que sí, esta
sí,
vez, ¿no?
Sí, el también. Nuna y en Casa Grito y el Teatro Doña Elvina, que son un poco más pequeños. Y hablando del público también, en La Paz, uh-huh, ha sido más especial para mí aún, porque es un público que me ve desde hace años y me sigue desde hace
años.
¿Y
te ha visto crecer?
Y me ha visto crecer. Entonces es otra sensación y mucha calidez también.
¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho La Paz?
Mucha gente estaba muy emocionada. Yo no me esperaba llegar a tocar de esa forma a muchas personas, pero casi todos me han dicho que estaban en lágrimas, casi todo el espectáculo. Y me ha gustado mucho sentir eso.
Claro.
Porque si bien yo creía en el espectáculo y en el proyecto que estamos haciendo, no sabía muy bien cómo lo iba a recibir la gente. Y ha sido una recepción muy bonita.
Ah, mira, cuando... ¿Y qué haces como artista cuando la gente te habla y te manifiestas emoción y tantas cosas?
Escucho y me siento muy agradecida. Ahora me está volviendo esa sensación, ¿no? Cuando alguien me cuenta cómo se ha sentido o que le ha gustado el espectáculo, yo siento mucho agradecimiento.
No es fácil, ¿no?
No es, bueno, por ejemplo, en el municipal tuvimos un cóctel después y luego en la noche me dolían los cachetes de tanto sonreír, ¿no? Pero es de felicidad absoluta, ¿no?
Pensé,
yo más que macurque en el cuerpo y me dolían los cachetes. pero me gusta mucho porque se nota que es un trabajo que llega a la gente, ¿no? Que no es en vano y que todo el esfuerzo y todas las horas y el tiempo que hemos puesto llegan y que la gente lo aprecia.
Sí,
y
no lo dudes.
Y nos dan muchas más ganas de seguir trabajando, ¿no?, por esto.
Milena, ¿cómo se siente, cómo yo siento que tú has crecido, has madurado, te has encontrado, tienes una claridad en lo que estás haciendo? ¿Qué te planteas como artista? Porque yo, bueno, para mí hay mucha diferencia entre alguien que baila y un artista que danza, ¿no? ¿Qué te planteas? ¿Cómo te estás viendo?
Yo creo que ahora mismo estoy en el proceso de buscar un lenguaje personal mío, ¿no? Porque he pasado por el proceso que el espectáculo también lo cuenta, de llegar a España y al tiro pasan las comparaciones, ¿no? De decir, a mí me hubiera gustado empezar el flamenco a los 3 años porque tengo esta compañera que lleva toda la vida y baila muy bien. O esta, como empiezan todas esas comparaciones y decir, yo soy de Bolivia, he nacido en el lugar equivocado.
¿Sí? ¿Pasa? Nacer.
Eso me ha pasado, ya no.
Ya no.
Pero me ha pasado mucho, mucho, mucho al llegar a España. Y he hecho este trabajo personal de aceptar de dónde vengo y quién soy y de apreciar infinitamente todo lo que tengo, ¿no? Tanto el apoyo de mi familia como la historia de mi familia y el haber crecido donde he crecido. Y yo creo que justamente el ser de fuera, el ser de Bolivia, me hace muy especial en ese mundo. Yo tengo mucho que aportar y ahora creo que tengo que buscar mi lenguaje propio y creer en él, ¿no? Y seguir luchando por ser yo misma.
¿De qué sirve que me extrañe si no viene a buscarme? Tú no vienes a buscarme.
Otra de las cosas tan valiosas que lo venimos repitiendo y escuchando, recibiendo de la gente en Voces que Danzan, es no olvidarse de dónde venimos. Valorar, la misma Norma decía el otro día, es que tienen que acordarse con quién han empezado los primeros pasos. Es que tenemos que, ¿no?, recordar qué hemos recibido, porque será un impulso.
Sí.
También cuando mencionas a Yadir, hay mucha gente, yo veo ahora, hay un gran número de gente que está experimentando el flamenco. Espero que haya sido el público que también ha estado presente. Espero que a veces no nos vemos.
A veces.
Estamos ahí como que haciendo lo nuestro, pero entendiendo que mientras más te alimentas, mejor trabajas. ¿No ve? Pero bueno, subrayo. El tema de saber, de no olvidar, de estar orgulloso, que tu historia es tu historia, así como se dio, no a los 3 años haciendo flamenco, sino caminando poco a poco y encontrándote a ti.
Sí.
Y el trabajo que haces es realmente lindo,
sí.
Milena. Es muy lindo. Gracias, trabajo. Sí. Haz danza contemporánea, por favor.
Me muero de ganas. te lo prometo aquí que en 2024 va a ser el año que empiezo danza contemporánea. Tengo muchas ganas y siento que me va a hacer mucho bien al cuerpo.
¿Allá ya tienes proyectado trabajar con alguien?
De danza contemporánea, no. Estoy en varios proyectos que son más flamenco, pero no flamenco tradicional, sino son proyectos un poco más hacia lo contemporáneo.
Ya exploratorios,
un
digamos.
Un poco más exploratorios en ese sentido. Y yo ya estoy empezando a pensar en el próximo espectáculo y ver qué vueltas le puedo dar también, ¿no? Para que sea flamenco, pero sin salirse del flamenco, porque yo creo que algo que se critica mucho en el flamenco, me imagino que en todas las danzas, es que para poder jugar y salirnos de la línea del flamenco, ¿no?, siendo bailadores de flamenco, hay que conocer muy bien el flamenco, tener muy claras las bases antes de salirnos. Entonces yo quiero todavía terminar de tener las bases muy, muy firmes y muy claras antes de salirme de esa línea.
Ese es otro principio. Pero me gusta lo que vas hablando porque sin querer estás planteando principios de trabajo del arte, por ejemplo. Cuando tú llegas a dominar no voy a decir la técnica contemporánea, pero llegas a dominar tu cuerpo o entenderte mejor en tu cuerpo, podrás liberarte y podrás proponer y podrás jugar y podrás deleitarte y compartir, qué sé yo. El tema de la improvisación, tú has mencionado el tema de la improvisación y a mí me encanta. ¿Por qué? Porque Dragadanza ha trabajado muchísimo en el tema de la improvisación. No lo hemos encontrado, te cuento, en otro grupo de danza. Se hace improvisación, pero es una dosis pequeña. Nosotras hemos trabajado espectáculos con y en la improvisación, ¿no? En un encuentro que se construye en ese momento. Y por eso me encantó recibir tu trabajo y que lo digas. ¿Cómo lo preparas?
Yo creo que, bueno, hablamos de improvisación, pero todo viene de algo que sabemos, ¿no? De algo que conocemos. Yo preparo la improvisación un poco dejándome llevar, ¿no? En el momento, intentar quitarme esas barreras que tenemos de inseguridad, del qué dirá la gente o del me siento ridículo, sobre todo cuando estoy en el estudio sola, ¿no? Y mucho me viene al escenario. Por ejemplo, yo hay un trabajo que hago, ¿no? Es que digo, me monto esa coreografía, tengo estos pasos, pero esto no lo voy a montar. Esto lo voy a dejar abierto y a ver qué sale en el momento, que es un poco lanzarse a la piscina, pero... Y ahí es donde sale casi todo lo más interesante y lo más bonito, lo que más me gusta, ¿no?
Entonces
ir dándome espacios para improvisar y de tener ese desafío de decir qué pasa si hago esto, qué pasa si hago esto. Y mucho también viene de la retroalimentación, ¿no? De los músicos que tenemos aquí, a ver qué ofrecen ellos, qué me hace sentir un cierto tipo de música y cómo eso se expresa en el cuerpo.
Pero hay un momento en el que tú preparas, o sea, preparas tu cuerpo, tu danza, tu movimiento y todo aquello que vas a usar en la improvisación.
Hay ejercicios, ejercicios que hago en el estudio, ¿no? De a veces poner música e intentar mover solo la cabeza, solo un dedo, solo un brazo, ¿no? Y he dado cursos de lenguaje corporal, que son cosas que yo no había pensado nunca, ¿no? Que hablando de calidad de movimiento, de tipos de movimiento fuerte, suave, duro, ¿no? Como
entrecortado,
un montón de diferentes calidades. Y ese taller a mí me ayudó mucho a buscar ejercicios, ¿no? Para decir, voy a intentar buscar un movimiento como muy fluido o muy duro, muy cortante, ¿no? Esos, en ese...
Ese es una...
Sí.
Es un proceso preparatorio muy lindo.
Sí. Y otro ejercicio que a mí me han dado que me ayuda mucho es, me han dicho, no agarrar fotos de cualquier tipo de danza, de personas, ¿no? De posiciones, y poner 4, 5, 6 fotos lado a lado, en ningún orden específico, y decir, ¿cómo llego de esta foto, de esta posición, a esta otra foto? Pero hay que buscar un movimiento y darle mucha calidad a ese movimiento.
Qué bonito.
Sí.
Ejercicios. Claro, son actividades, ¿no? Que vas...
Sí.
Bonito. Voy a organizar un taller de danza contemporánea contigo.
Sí. Eso a finales de 2024, cuando yo haya hecho mi clase.
Ah, sí.
Me encantaría.
Sí, es que escuchándote, para mí es como entrar en lo que nosotros hemos concebido, en lo que nosotros creemos, en ese camino tan auténtico, Milena. Porque una cosa es agarrar un libro y qué sé yo, la técnica y el paso y la estructura y la rigidez. Pero otra muy distinto es caminar en la danza y estar con tu cuerpo, con esta herramienta que uno decide usarla, pero pues la vas alimentando, ¿no?
Sí.
Y te dejas llevar.
Sí. Y yo estaba diciendo, para mí bailar es como una meditación, porque nunca estoy más presente que cuando bailo en un escenario, porque hay que estar atento a tantas, ¿no? Están como todos nuestros sentidos, están al servicio de lo que estamos haciendo ahora mismo. Y lo que hago ahora mismo no es lo que yo voy a hacer en 2 segundos, ni en 3.
No sabes.
Entonces hay también estar presente, ¿no? Muy fuerte, en la danza.
¿Cómo te preparas antes de entrar al escenario? ¿Qué haces?
Escucho...
O el proceso, no sé, el día que vas a bailar. Sí. ¿Cómo es tu proceso de preparación?
No es como un día O sea, sí es un, ¿no? Todos los días que se bailan son especiales, pero tampoco hay algo como muy ritualístico o ceremonioso, si quieres, ¿no? De cuando bailo. Y la gente con la que a veces estoy, ¿no?, detrás de escena y tal, me dicen que soy muy tranquila, ¿no? Que los calma mucho estar conmigo antes de entrar al escenario, porque estoy como muy, muy calmada.
¿Concentrada?
Me encanta pintarme, peinarme. Yo creo que ese es mi ritual antes de bailar. Y a veces escucho música. Me gusta sobre todo estar más tranquila, más sola, no mucho en conversación, y calentar. Pero luego eso de repasar y de ensayar justo antes de entrar al escenario, lo evito.
Ya no.
Porque no, tampoco me nace, ¿no? En el momento. Y digo, ahora mismo no voy a cambiar nada.
Claro,
entonces,
más bien,
la idea es entrar y disfrutar y sentir, y lo que sale va a salir. Porque ya todo el trabajo está hecho. No puedo hacer nada ahora mismo.
Claro. ¿Cuántas horas antes estás en el teatro?
Yo sé que si quiero estar ahí tranquilita, necesito una hora para peinarme y pintar. Entonces, 2 horas. Esta gira que hemos hecho, como estábamos también montando luces y sonido, hemos estado casi 8 horas antes en todos los teatros.
Es muy cansador.
Muy cansador, pero muy enriquecedor también, porque he aprendido mucho de luces y sonido y de montaje y de escenarios.
Claro.
Entonces, pero si no hay montajes ni nada de eso, 2-3 horas antes, sí.
Pero hay mística en tu trabajo, hay mística en este proceso de preparación. Pues la mística está en esa sencillez del silencio y tú frente a tu entorno, tu vestuario, tu maquillaje, no sé, tus zapatos. Me llama la atención mucho los zapatos, los pies en el flamenco. Contame, ¿cómo ha sido tu encuentro con él?
Yo he tenido una lesión a principio de 2023, en marzo, del pie derecho. Y hasta entonces yo nunca me había cuidado los pies, porque nunca me había hecho falta. Pero luego me doy cuenta que los pies nos sostienen todo el día y nos hacen bailar, sobre todo en el flamenco, que tiene mucho impacto, ¿no? Entonces, desde entonces me cuido mucho los pies, los caliento muy bien.
¿Y te calientas con los zapatos?
A veces, por lo general, sin zapatos.
Yeah.
Solo con medias, y en la noche también hago ejercicios.
Articular.
De articular los dedos, ¿no? Como muy... Ya, muy religiosamente me quedo los pies más que nada más. Es muy importante.
Solo y lo que suspira, a mí me tiembla.
Hablando de los pies, cuando uno ve un bailador o bailadora, lo ve zapatear, qué sé yo, uno puede decir, ah, sí, zapatea. Pero hay un proceso de trabajo. ¿Cómo manejas tu cuerpo? Porque si tú de pronto ves zapatear, puedes pensar, no sé, es muy simple, de que se están machucando las articulaciones, digamos. ¿Qué se tiene que hacer para cuidar en el trabajo del flamenco?
Calentar muy bien, ¿no? Eso yo creo que todos los bailarines, calentar y estirar muy bien. Y luego yo voy a ver un osteópata una vez al mes o cada 2 meses, porque me han explicado, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, alguna articulación, la cadera, el tobillo, algo bloqueado, el zapatear encima de eso repercuta en el resto del cuerpo. Y luego el otro lado compensa, ¿no? Entonces es muy malo. Y yo lo que me hago es una vez al mes como hacerme nivelar un poco, ¿no? Que me desbloqueen las articulaciones, sobre todo tobillo, rodilla, cadera, ¿no? Y espalda, para estar bien y trabajar conscientemente, ¿no? Por ejemplo, tener cuidado en los suelos de los estudios de flamenco suelen ser suelos flotantes o como tarimas un poco...
Flexibles,
¿no? Porque en cemento no se puede zapatear. Bueno, en maderas como...
Lo sientes en tu cuerpo, ¿no?
Se siente en el cuerpo y yo lo siento al tiro en las rodillas. Entonces, estar también muy consciente, ¿no?, de dónde se trabaja.
Es interesante eso. Es que, bueno, hay tanto.
Y se va aprendiendo mucho también con, ¿no?, la experiencia que uno va...
Claro. Estábamos hablando de esa bailarina, artista. Hay otros componentes, hay otras cosas que tú crees, que tú invitas a que la gente haga para poder ser un artista más pleno?
Viniendo, ¿no?, de una línea de artistas, yo siempre he visto y escucho en mi casa que hay que ser un artista muy completo, ¿no? Uh-huh. No completo en que hay que pintar y bailar y cantar, sino uh-huh. completo en que hay que leer, hay que educarse, hay que escuchar música, hay que observar. Entonces yo me esfuerzo, ¿no?, aunque yo pinte muy mal, me gusta a veces pintar acuarelas, ¿no? Y me ayuda, no sé, me parece muy terapéutico, y yo siento que pintar aporta mucho a mi danza. No sé cómo, pero lo siento.
Viene de tu sangre.
Sí,
tu abuela.
Museo, por ejemplo. Yo cuando estoy visitando un museo que me gusta, y yo lo pienso y digo, yo voy a bailar mejor después de esto.
Claro.
Porque te enriquece
claro.
¿no? la cabeza, y yo siento que eso aporta mucho. Entonces, tal vez, ¿no? Eso, el no centrarse en una cosa, porque también puede llegar a ser un poco una obsesión, ¿no?
Claro.
Hay que abrirse a tanto, porque el mundo es tan amplio.
Eso, la diferencia entre obsesionarse, porque sí he visto gente que se obsesiona y, ¿no?, y está ahí machacándose.
Sí.
Y el otro lado creo que es lo que tú dices, el fluir, ¿no? Y el alimentarse por lo que ves, por lo que sientes, por lo que palpas y recibes.
Sí.
Y crecer. Armonizarte.
Sí.
Qué bonito. Le contaremos a la gente. Entiendo que tu proceso de estudio es con una beca, ahora.
He hecho, bueno, en 2021 me presenté a un concurso en la fundación
uh-huh.
y me llevé una beca que me dio un año de estudios, y luego por ese año me dieron otro año. O sea que hice 2 años, terminé en junio de 2023 mis estudios en la Fundación Cristina Heeren, y ahora estoy trabajando en Sevilla. A veces pasando clases, ¿no?, con gente en diferentes lados, pero ya no es una formación a tiempo completo como era antes.
Ah, ya. Quizá me nace una pregunta importante porque, qué sé yo, algunos investigamos y miramos y curioseamos. Pero pues allá está, ¿no?, distante el ambiente de los artistas. ¿Qué figuras importantes en el mundo hay que debamos conocer en flamenco?
Del flamenco yo citaría a Milagros Mengíbar,
uh-huh.
que yo creo que no es muy conocida en el extranjero, pero es la madre, en mi opinión, de la bata de cola y de la escuela sevillana, ¿no?, con el mantón, y que ha sido maestra mía y la admiro inmensamente.
Uh-huh.
Después tenemos a Luisa Palicio, que es otra mujer increíble. De
¿Luisa?
La escuela. Luisa Palicio.
Ajá.
De la escuela sevillana, también maestra mía. De la línea, ¿no?, que a mí me gusta, Paula Comitre, que es otra chica muy joven, pero igual preciosa, que tiene mucho trabajo también de coreografía en lo que es, ¿no?, lo contemporáneo, un poco como dando más riqueza, ¿no?, al flamenco en sus uh-huh. espectáculos. Y otra que a mí me gusta mucho es Lucía La Piñona, que tiene una línea y una estética muy personal, hablando de, ¿no?, de, uh-huh. de un lenguaje muy propio. Yo creo que ella es una gigante de tener un lenguaje personal sin dejar de ser muy flamenca.
Bonito, creo que es importante indagar y que la gente pueda tomar las referencias. ¿Tal vez algunos hombres?
Sí, un maestro mío que igual me encanta, voy a citar, ¿no?, a la gente.
Sí, sí, por favor.
que tengo más en confianza, Antonio Molina El Choro, que uh-huh. me encanta, y en cuanto a rítmica es, en mi opinión, de los mejores en el mundo en el flamenco.
Uh-huh.
Otro que me encanta, un maestro mío también, Pedro Córdoba,
uh-huh.
que me gusta mucho. Y luego ya, ¿no?, coreógrafos más reconocidos, David Coria, que yo admiro mucho, que está en la línea que me gusta mucho, y Alberto Seyes. Esos serían mis 4 referentes masculinos.
¿Has pensado o se te pasa por la cabeza que tu trabajo pueda estar en algún momento en escenarios abiertos, urbanos?
Sí, lo he pensado y me gustaría mucho. Ahora, el estar en un espacio urbano representa otra ¿cómo se dice? Otro enfrentamiento con el público, sí, ¿no? Porque es claro, diferente.
Claro.
Y yo todavía siento que no tengo la valentía de estar en un lugar urbano todavía.
Yo creo que sí.
No lo he pensado.
Es que sí, sí sería fantástico imaginarnos que la gente reciba y disfrute de la fuerza del flamenco.
Sí.
De la fuerza del flamenco y la expresión de, en este caso, de Milena, ¿no?
Sí.
Sería lindo.
Sí, y me gustaría. Me lo planteo también.
Pues yo soy bailarina callejera y me gusta mucho. Me gusta mucho el tema de una obra, sí, un encuentro con la gente, ¿no? Para que palpe y conozca otra expresión. Vamos a terminar nuestra entrevista. Feliz, feliz del encuentro contigo, Milena, agradecida por esto. Un momentito, ya te vas a ir en poco tiempo.
Y bueno, gracias a ti. Y me voy el lunes, o sea, en 4 días. Me estoy haciendo las maletas.
Bueno, a ver, no sé, ¿cómo quieres despedirte del programa?
Pues, en primer lugar, agradeciéndote a ti y al programa por hacer lo que hacen y por darnos un espacio a los bailarines de expresarnos y de contar un poco, ¿no?, de qué se trata nuestra carrera y nuestra vida, porque es muy interesante y alguien tiene que contarlo. Y muchas gracias a Bolivia por recibirnos como nos han recibido y con muchas ganas de volver muy pronto.
Es lindo sentir que tu propio país te recibe, te valora, te acompaña, te felicita y bueno, te espera.
Muchísimas gracias, Katy.
Un abrazo inmenso.
A ti.
Buen viaje.
Gracias.
Gracias a esa escucha para las voces que danzan. El próximo viernes a las 9 de la noche, otro proyecto para conocer esas cosas que surgen y que viven, cada uno con su idea, su espíritu y su entrega. Gracias. Mrs. Jones, yeah.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.